Estamos en comunicación con la hija de Augusto Roa Bastos. Qué gran hombre. Y se cumplen 100 años de su nacimiento. Mirta Roa Evani te saluda aquí desde Reportaje al País por Radio La Unión. ¿Cómo te va, Mirta?
Pero muy bien, Evani. ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa!
Bueno, queríamos conocer porque los 100 años son recordados, son celebrados los 100 años de tu padre aquí en el Paraguay, y queremos saber si qué más se puede hacer que recordarlo y hacer las actividades que se están haciendo. Tengo entendido que inclusive esto empieza a trascender internacionalmente.
Sí, y mucho. Lamentablemente, en por razones conocidas por todos, con el presupuesto de Estado de este año, donde habíamos incluido, o se había incluido el presupuesto para los actos de Roa, pues no hay recursos. Pero, no obstante, se está haciendo muchas cosas con creatividad y con trabajo físico, digamos, de la gente, porque desde deporte hasta literatura, pasando por teatro, por ballet, por todo, ¿no? De todas las formas, porque Roa también fue deportista, también fue poeta, también hizo música. Así que hay muchas facetas por donde recordarlo. De hecho, que esta semana, la semana que viene, el día 25, va a haber una bicicleteada pedaleando por Roa. Va a haber también un concurso fotográfico que se va a lanzar mañana por el tema ecológico, que es un tema que Roa defendía muchísimo. Fue uno de los precursores de la ecología hace muchísimos años y está presente en su obra. Y así, actividades muy creativas que salen de la Secretaría de Cultura, que es la que coordina todos estos actos y la responsable, digamos, de lo que se hubiera sido el presupuesto si no se hubiera vetado, y el Margarita Morselli como directora ejecutiva de todo este proyecto, y entonces con todas las entidades culturales y estadales que están participando. Y en el exterior ya hay más de 10 países que se adhirieron en forma espontánea, además de nuestras representaciones diplomáticas, ¿no? Pero hay países como, por ejemplo, Dominicana, que dedica su Feria del Libro a Roa y al Paraguay. En Serbia, en Belgrado, su capital, va a haber también un homenaje, unas jornadas en homenaje a Roa. Imagínate, un lugar tan distante y tan distinto, ¿no? Argentina, Uruguay, varios países ya han manifestado su deseo de adhesión. Y estamos preparando un congreso internacional. Esperamos figuras relevantes que vengan también a compartir con nosotros sus conocimientos sobre Roa. Y este año queremos dejar una semilla que sea perdurable en el tiempo, que Roa, que la gente conozca a Roa, que se interese por su literatura, sobre todo por su filosofía, y que esto quede como algo perdurable en la historia de Paraguay. Tú tienes mucha experiencia de haberlo conocido, haberlo entrevistado, lo conociste bastante.
Sí. Y era tan simple y tan, tenía un tono de voz así bajito para decirte las cosas, que uno se quedaba como esperando algo más, ¿verdad? Era impresionante la manera de expresarse y la manera de hacer entender la vida, porque es lo que él ha hecho, entender la vida. Decime, los libros de Roa, sus obras, ¿se siguen reeditando en el Paraguay?
Sí, o se llegó a un tope. En Paraguay todas, y además para mí es una misión que va a terminar el día que, digo yo, que edite el último papel de Roa, porque todo lo que esté en nuestro poder, que esté sin editar, para mí tiene que ser editado, de forma que, porque que yo lo tenga guardado en un cajón no sirve para nadie. En cambio, que esté editado va a servir para el futuro, para gente que quiera consultar, que quiera ver su historia literaria, ¿no? sus poemas inéditos, su uso de artículos de periódico, en fin, sus ensayos, todo lo que no se ha editado hasta ahora lo estamos haciendo. Porque la narrativa está toda editada, como tú sabes, menos una novela perdida que lamentablemente solo tenemos un capítulo que él llamó El país detrás de la lluvia, y que justamente es un tema ecológico.
Y lo llegarás a publicar igual, aunque tengas un solo capítulo, ¿verdad?
Nosotros publicamos este capítulo en un libro pequeño que se llama Ecología y Cultura, que forma parte de ocho volúmenes que constituyen la biblioteca básica, que son libros pequeños de 100 páginas, donde están todas las áreas de la literatura, de modo que cualquiera pueda acercarse a la literatura de Roa y que de identificar un poco eso de que Roa es difícil, porque también tiene cosas sencillas para leer, ¿no? Y poemas y canciones que se cantan y que la gente no sabe que son de Roa. Cierto. Como Dulce Patria Mía, Amo Mi Patria, Cholí, Muchacha Morena, tantas canciones que se cantan y que normalmente no se dicen quiénes son los autores.
Uh-huh. ¿Y sí. ¿Cuántos libros se venden de Roa en el Paraguay, más o menos?
Y no sé, la verdad esa cantidad no te puedo decir, pero la que te puedo contestar eso es Vidalia Sánchez, que tiene los derechos y que y trabaja muy bien el libro porque lo acerca a los estudiantes, son precios muy solidarios y por eso se puede acceder fácilmente a la literatura de Roa en esa forma, ¿no? Pero yo no te puedo hablar de cantidad, no, realmente no sé si son, ¿no? Porque entre todos los títulos tendría que decir, claro. La verdad que no me he hecho esa pregunta y es bueno, voy a investigar a ver cuántos títulos se venden por año de Roa. Este año es un año inusual porque se ha despertado un interés por su literatura. Y hace poco la Secretaría de Cultura impulsó un maratón de lectura de Contravida. Es una novela muy autobiográfica y que se leyó ahí justamente en la librería Servilibros. Y mucha gente de la que participó, porque a lo largo del día fueron cambiando los grupos de gente y se estuvo leyendo todo el día, la gente estaba sorprendida de que esa obra, esa novela fuera también de Roa, porque es una novela muy cercana, muy muy cálida, muy llena de cosas que de repente son conocidas, lugares conocidos de acá, gente conocida, y es simpático porque es como otro tipo de literatura, la gente lo asocia con el supremo, ¿no? Pero Contravida es una novela muy muy cercana. A mí me gusta mucho y hay una relación directa con El Portón de los Sueños, con la película. Y muchos textos del Portón están ahí en Contravida. Así que es una forma también de hacer. Y ahora está Trueno entre las Hojas en el Teatro Municipal. Un montaje hermoso que está haciendo Arlequín Teatro, y con una adaptación de Arturo Fleitas y una escenografía, una música creada especialmente para esta obra, una iluminación muy linda, muy moderna, muy muy actual, muy linda me pareció, la verdad que estoy muy contenta con la obra.
Y vos sabés que tu padre, refiriéndose al Trueno entre las Hojas y refiriéndose a la serie de películas que se basaron en sus guiones, ¿verdad? En sus libros. Recuerdo que en una de las entrevistas que le hice, él me decía que con las vicisitudes que vivía Isabel Sarli con su pareja, ¿cómo era que se llamaba? Armando Bo, creo que se llamaba.
Armando Bo. Uh-huh.
Decía, de esa relación se puede hacer otra novela.
Sí, ahora Isabel Sarli está bien todavía, ella mayorcita, pero bien, y estamos con ganas de que venga de paseo otra vez aquí.
Sí, se la podría
porque ella
traer.
Se acordaba muy bien de Roa y sí. Realmente fue su primera película y el primer guión de Roa. Ajá, ajá. Y, donde tuvo cuentan una anécdota muy simpática de ella, porque fue el primer desnudo que hubo en de una película para el, que tenía que ver el Paraguay.
Sí.
Un primer desnudo, pero a la vez cuando la veías a ella era súper recatada y bien tapadita, ¿no? No era una persona de andar mostrándose así desnuda por todos lados. Entonces era más, todavía más raro, ¿no? Más, bueno, desnudo artístico. Pero todo el mundo se recuerda de esa película por ese desnudo también, ¿no?
Claro, claro. Y la, en cierto modo, ¿verdad?, la historia y de cómo era la vida en los yerbales, sí, en las empresas madereras, ¿verdad?, el tiempo de los mensú. Y ese desnudo lo hizo en el río Upané, frente a Belén. Entonces, uh-huh, eso contado por tu padre era espectacular, porque dice que tanto lío hubo por ese, con ese desnudo, que él podía haber hecho otra novela del desnudo de Isabel Sarli ahí en el río Upané. Bueno, realmente es muy grato recordarlo y recordar el Portón de los Sueños, que yo me fui a buscar el Portón de los Sueños allá en Iturbe y encontré unos tejidos caídos y un portón de hierro que supuestamente es el portón por el cual él empezó a ver la vida y a captar la vida paraguaya mirando el río. Un placer, bueno, hablar contigo, Mirta.
Un símbolo como todos los de su obra, ¿no? Un símbolo entre la libertad y la tiranía,
sí,
en este
sí,
caso de la familia que no quería que accediera al río por el temor al remolino. Ese portón que le abría la puerta a los sueños, a la la libertad, al juego con los compañeritos, en fin, donde se relacionaba con el mundo real de los campesinos, todo eso que dejó tanta huella en su obra, en él, que luego volcó en su obra, ¿no? Te agradezco mucho este recuerdo, este acercamiento.
Por favor,
con tu gente,
Choferes
con tu
del Chaco.
Audiencia.
De Choferes del Chaco, por ejemplo, uno ni siquiera se puede explicar cómo un jovencito, adolescente creo que era, ¿verdad?, escapa de su casa, se toma un barco y se va a la guerra.
Sí, se fue, y eso también lo manifiesta en su obra, porque después, con Hijo de Hombre,
sí,
vuelca todo eso que él vio y lo que estudió, y lo, porque mi tío también fue un combatiente, ya sí, él era mayor y era coronel. Entonces él se inspira en todo eso que vio y que supo por de manos cercanas. Además era un gran admirador de todos estos soldados que lucharon con tanto esfuerzo, con tan pocos medios, y sobre todo de la mujer que fue la gran reconstructora de este país. Eso es lo que toda la vida él ha resaltado. Y también pusimos de manifiesto todos esos escritos en un librito de esa colección que se llama Valoración de la Mujer Paraguaya. Esa valoración que él ha tenido siempre por la mujer y ese deseo de que una mujer ocupara el sillón de López,
sí,
porque considera que tiene toda la capacidad y el derecho de hacerlo. La gran administradora y reconstructora de este país.
Así mismo es, Mirta Roa, qué placer hablar contigo. ¿Vos sabés que yo me fui hasta lo que fue el Fortín Arce simplemente para tratar de seguir ese tema de los choferes del Chaco, ¿verdad? Y el agua y todo ese el camión que llevaba el agua y todo
terrible,
eso que cuenta
terrible.
Él.
Eso está en Hijo de Hombre.
En Hijo de Hombre, sí está. Está en
la película también, ¿no? Que en España sí, se llamó La Sed y también Choferes del Chaco. Acá se llamó Hijo de Hombre, aunque es un capítulo de la novela nada más, ¿no?
Uh-huh.
Pero se dio en llamar así. Y sí, es el problema de la sed, es terrible. Y ya se hablaba en este libro del tema del petróleo y todo esto, ¿no? Que todavía sigue siendo, fíjate.
¿Vos no
todavía
escribís?
Sigue siendo algo.
¿Vos no escribís? ¿Vos no escribís?
No, es que hay mucha competencia. Imagínate que una comparación demasiado grande. No, mejor que me quede nomás aquí haciendo libros para otros. O sea, yo soy la diseñadora gráfica de los libros que otros escriben.
Un placer, Mirta Roa. Gracias.
Igualmente para mí. Gracias,
Ivani. Hablamos. Chao.